Arrancando nuestra segunda hora, en materia informativa, seguimos hablando de lo que pasa, seguimos transitando la agenda de hoy, jueves, de una semana muy caliente con muchas cosas, pero ahora tenemos nota, Martín Chó.
Así es, vamos a analizar la nueva designación del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, de Rubén Rimoldi. Estamos en línea con Enrique Quiquefón, que es investigador y profesor de la Cátedra de Criminología. Enrique, buen día, te saludamos en la mañana de
Hola,
la Nacional.
¿Cómo le va? No se escucha muy bien, A ver ahora.
A ver, ahí nos escuchas un poquito mejor.
Perfectamente, bien. Creo que a Martín no lo escucho, pero a vos sí.
Bien, Martín te habla en este caso.
Ah, bien, perdón. Bien. Creo que la segunda persona que intervino no la escuchaba bien.
Bien, ahora sí, Quique. Bueno, preguntarte cuáles son tu impresión, tus primeras reflexiones sobre la designación de Rimoldi, un hombre que viene de las propias fuerzas de seguridad, en este caso, para conducir los destinos en el Ministerio de Seguridad de la provincia.
Y la verdad es que no podemos interpretarlo más que como un retroceso respecto a una política, de una conducción política de la seguridad y de la policía. Digo, ¿por qué? Porque no porque la persona que asume sea un policía retirado, sino por su manifiesta posición a favor de la, básicamente de un modelo perimino de delegación de autoridad y autogobierno policial. Es una persona con una fuerte posición ideológica, muy transparente, al respecto. Yo entiendo que es muy nostálgica, ¿no? Porque hablan de una policía que, si alguna vez existió, cosa que yo dudo, no existe más, y una policía vertical, ordenada y demás, difícilmente uno pueda describir así, incluso desde una mirada histórica, la policía de Santa Fe, y con una idea también muy nostálgica, muy perimida, de que un policía retirado, que hace, en el caso de este nuevo ministro, se fue de la policía en el 2008 porque no logró ser jefe de policía, esa es la realidad. Apuntó con algún apoyo del socialismo a que fuera jefe, el ministro de ese entonces, Daniel Cuenca, eligió a otro y bueno, y se fue, está bien, digo, ¿no? Legítimo hacer eso. Pero es una persona que hace, digamos, esta lógica de tener una ascendencia sobre la fuerza en términos de autoridad, ya una persona que se fue hace 14 años no lo tiene más, ¿no? Esa también es una mirada nostálgica, esa de que los jefes, mano dura, firme, teóricamente de otra época, siguen teniendo ascendencia sobre la tropa. Esas dos miradas nostálgicas implican un retroceso porque pensemos que muy positivamente la gestión de Omar Perotti comenzó con una posición en materia política de seguridad muy clara, materializada además en el hecho de haber designado un ministro como Marcelo Sabina, haber dejado conformar su equipo y haber avanzado en esa línea. Después lo que ocurrió, y esto desgraciadamente es algo que sucede, que ya sucedió en Santa Fe y que sucede en otros lados, que es se decide un gobernador, un gobierno decide avanzar en la lógica de reforma y profesionalización de la policía, de política democrática de seguridad, se toman las primeras medidas, se avanza en esa línea, eso trae conflictos muy fuertes porque en Santa Fe y en muchos otros lados implica confrontar un estado de cosas muy consolidado, afectar intereses. Empiezan los problemas, los gobiernos o los gobernadores se asustan y la cosa pendula a lo peor de la delegación de autoridad y el autogobierno. Un ejemplo reciente en la provincia es cuando el primer ministro de seguridad de la provincia, que tuvo 2 años en la primera parte de la gestión de Hermes Vines, Daniel Cuenca, que uno podría definir como uno de los tres momentos o tres ministros que tuvieron una vocación de gobernar a la policía, digámoslo así, porque no es que eso se concreta. Cuando renuncia Daniel Cuenca, viene como designación un ministro pantalla, como era Álvaro Gabriel, un cero a la izquierda políticamente en materia de seguridad, acompañado de un secretario de seguridad, un viceministro de un perfil muy parecido al actual, a Rinaldi, ¿no? Un retirado, mano dura, de la vieja escuela, la llamada vieja escuela, que yo todavía no sé muy bien a qué se refieren con eso. Bueno, eso es un retroceso fenomenal, Pero además no es porque uno tenga preferencia, bueno, además que hay una posición ideológica al respecto, pero además en una policía como la de Santa Fe, que está totalmente atravesada por un fenómeno histórico de generalizado en muchas otras policías, de habilitar actividades delictivas a cambio de dinero, hacer que ese dinero fluya. Pero eso tiene en Santa Fe algo nuevo y un problema. El problema es que ese modo de gobierno, lo que llamamos el doble pacto, ¿no? Te doy nueva autoridad, te doy autogobierno, vos recaudas y me ordenás a repartir la plata y me mantenés más o menos en niveles razonables el delito. Eso se rompió en Santa Fe, se rompió porque se cambió el delito, porque cambió la policía, por múltiples motivos, ¿no? No es más viable, pero se sigue recaudando en el modo histórico. Más fragmentado, más áreas recaudan, pero eso está. Y en Santa Fe, además de eso, pasó algo nuevo, que es lo que yo llamo un cuentapropismo de la corrupción policial. Al lado, en paralelo a esa lógica, policías, incluso algunos de muy alto rango, se integraron a las bandas. Esto lo decíamos hace 10 años de la cátedra de criminología, y nos miraban con cara rara, qué sé yo. Hoy está probado, porque por ejemplo en la investigación de la causa de los Monos y en la de Alvarado quedó claro que había policías involucrados en las bandas. Te fijas, la investigación de Peiti sobre el juego clandestino tenía un comisario general retirado, Arismendi, que también le hacía el trabajo en una especie de gestor con la unidad regional, en la recaudación, etcétera. Te vas a drogas, tenés toda la banda condenada de la división judicial creada por Bonfatti, pero porque participaban en las bandas, no es que estaban solo en el modo histórico institucional. Policía de alta graduación, como uno de los hermanos Rey, metidos adentro del Ministerio Público de la Acusación operando, Báncora marcando los blancos de aquí, no había que otro policía en el Ministerio Público de la Acusación, de quienes investigaban a Alvarado y por dónde había que hacer los ataques para amedrentar a esas personas. Bueno, a esa policía, con estos dos componentes, el histórico fracasado y este nuevo cuentapropismo, es un suicidio de negarles autoridad y darles autogobierno, con esta mirada, además, realmente nostálgica, una policía que nunca existió y se existió en el sistema.
Enrique.
Y bueno, ese es el desgraciado retroceso, ¿no?
Claro. En las últimas horas, el nuevo jefe de la Policía Provincial, que es Miguel Ángel Oliva, habló de reestructurar la policía a fondo y también dijo que, digamos, va a buscar apartar a la gendarmería de algunos procedimientos que se hacen en la calle porque no conocen a la población y porque en realidad él quiere poner a la policía provincial a hacer esas tareas, lo cual también habla de cuál va a ser su plan de trabajo, ¿no? de devolverle cierto protagonismo a la policía provincial. Yo creo que esto va un poco en sintonía con lo que vos venías describiendo claramente de cómo va a ser esta nueva etapa. Esto nos tiene que preocupar, ¿no? De alguna manera que se decida también correr o que en la consideración del nuevo jefe de policía las fuerzas federales pasen a ocupar otro lugar.
Por supuesto, y además se va a tener que poner de acuerdo con el gobernador en eso, porque Omar Perotti, cuando designó ayer al nuevo ministro, hizo el típico reclamo a que el gobierno nacional no abandone a Santa Fe. Digo, en los dos minutos que habló, 30 segundos, o sea, una parte importante de esa intervención estuvo referida a seguir básicamente llorando por fuerzas federales. Digo llorando porque la verdad que las fuerzas federales vienen, articulan investigaciones, pero no sé, el gobierno provincial, igual que hizo, digo, Bonfatti, en esto, desgraciadamente muchas similitudes, no aprovechan ese apoyo político, esa presencia de otra institución para hacer las reformas que hay que hacer. Y lo de estas declaraciones de Oliva, que no conocía, y son preocupantes porque, a ver, lo que esta gente tiene en mente, digo, creen que hay que volver al modelo de un solo jefe policial, 19 jefes de unidades regionales, absoluta verticalidad. Lo no dicho es organizar la recaudación en el viejo modo. Los comisarios aportan al inspector de zona, el inspector de zona la sube al jefe de unidad regional, las agrupaciones especiales van directamente con la bolsita o el bolso a hablar con el con el jefe de unidad regional y este lo sube a la jefatura de policía y ahí se mueve hacia la política. Es el viejo, un viejo modelo que ya hizo, ya explotó hace tiempo, digo, por múltiples motivos, porque cambió el fenómeno del delito, porque hubo un cambio generacional fuerte en la institución policial, por este nuevo cuentapropismo y fragmentación de la participación en el delito, porque cada área quiere recaudar y repartir por su lado, y hay un montón de variables que nos permiten decir que este modelo nostálgico, vertical, viejo, cuasi militar, porque tiene muchas, si los escuchan, van a escuchar mucha retórica militarista alrededor de esto, está reñido con cualquier mirada de la policía profesionalizada, moderna, transparente, va a ser muy violento, esta gente está muy de acuerdo con, o sea, si uno lee busquen entrevistas del actual ministro hablando en los últimos años y van a ver que hay gente que niega la existencia de la tortura en las comisarías, que está a favor de pegar tiros, de algunos problemón, digo, no. Mirá, no es solo un problema político.
El textual de Oliva, que fue en otra emisora local, dijo: el gendarme no conoce la zona, no pueden hacer controles vehiculares. También dijo: hay buenos y malos policías, yo apoyo al bueno, el que comete irregularidades, los paso a disponibilidad. Bueno, un poco en sintonía con esto que estabas describiendo de ese
sí, modelo. Sí. No, a ver, si yo tengo que ser un poquito suspicaz, hay que sacar a los gendarmes del mundo para recuperar plenamente el negocio. Digo, no hay, en una situación crítica como vive la ciudad, con una policía numéricamente comparada con otras provincias no tan significativa, no aprovechar la presencia de las fuerzas federales, que el propio gobierno provincial, los gobiernos locales han ido a reclamar que acá están, que es un destacamento, parece realmente algo suicida, algo medio oscuro, o simplemente esta lógica de en serio, tienen una mirada muy nostálgica respecto al fenómeno del delito, porque a ver, yo estoy seguro que lo que le venden al gobernador este organizo para dentro de la fuerza, traigo un jefe que conduce, vamos a volver a tomar control de la calle, vamos a unificar la caja, esto no lo deben decir, pero bueno, es lo que implica, además de control de la calle, con la idea de que van a establecer otra vez gobierno, ¿no?, a través de esa lógica de recaudación ilegal y esa presencia, arreglando lo que sucede con 4 o 5 jefes de organizaciones y demás. Bueno, no existe más eso. Funciona en el mundo de la, qué sé yo, el narcomenudeo, el de las extorsiones por balaceras y demás. Lo que es un fenómeno profundamente nodal y fragmentado. Entonces, ya se vuelve muy difícil, en un delito así, con quién negociar, se vuelve muy difícil desarticular a estas organizaciones si solo se cae encima de los componentes reemplazables. Y los jefes son reemplazables. Digamos, esto lo demuestra lo que está sucediendo con alguna de las cúpulas, alguna de las organizaciones más torpes, rústicas y violentas presas. Si uno no afecta las patas de los que le lavan el dinero, de los apoyos políticos y judiciales, eso no son fácilmente reemplazables. Y eso la pasa muy mal si van presos. Fíjense qué rápido que el fiscal Ponce Assad se plegó a la lógica como no lo pide el Ministerio Público de la Acusación y salió a hablar, no aguantan 2 días, claro. Y a pesar de que están en lugares favorables, como el orden, estuvieron en lugares que no son las cárceles duras y profundas, están cuidados, lo mandaron después de que habló a la PCA, pero afectar a una organización es golpear a esos componentes de las organizaciones. No, llevarte a todos los reemplazables. Bueno, estos policías, ministro, policía, debe estar con esa mirada de los 80, que cambió, a partir de los 90 cambió. No va a haber un cambio significativo. Quizás logren parar, porque para mí hay en Santa Fe, en Rosario en particular, hay una coyuntura tan compleja que permite cualquier tipo de operaciones políticas. Entonces a veces se suceden hechos que vos no sabés si son legítimamente criminales, o sea, por negocio, disputa, por lo que sea, o son mandados a hacer para generar zozobra política. Acordémonos de este funcionario que se fue del gobierno, estaba operando para terminar de correr a la gente de Sahín, y ser el ministro, Lucchini, que no sé por qué todavía no lo han imputado. Hay una persona que denuncia que se vinculaba con alguno de los líderes de las organizaciones presos para pedirle balaceras, para generar zozobra política, para que se apure la salida del equipo de Salín y de Blaña, pensando que él iba a ser el ministro. A ver, un danés, un fabulador probablemente, pero lo que te marca es que es plausible que alguna vez, que parte de estos hechos tengan intencionalidad política. Entonces, a mí no me extrañaría que vivamos unos meses, quizás, de una aparente mejora en la situación.
Sí, pero vamos a ver. Claramente se ha renunciado al ir a fondo en esto que dijo el gobernador cuando asumió en el 2019, de cortar los vínculos con el delito. Enrique, ha quedado clarísimo, te agradecemos este diálogo con Radio Nacional y por supuesto que lo vamos a seguir.
Cómo no, les mando un abrazo.
Muchísimas gracias. Charlábamos con Enrique Quique Font, él es criminólogo, docente de la Facultad de la UNR. Bueno, un poco algunas consideraciones.